At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Yo celebro el optimismo que tienen.
Buenas noches, doctor Castro.
El patrimonio nacional.
Mi querido Leonardo.
Leonardo Curcio, ¿ya la libró?
El vínculo, por ejemplo, entre criminalidad y política.
¿Pero el periodismo lo haces tú?
Prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Muy buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en este momento se enlaza con los saludos de esta emisión. Agradezco mucho a quienes siguen atrás de la radio y plataformas de internet. Hoy fíjese que se recuerda una fecha importante en la vida de este país, el aniversario número 85 del exilio español. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática de España, Ángel Víctor Torres, estuvo aquí y por supuesto pues reconoció el trabajo histórico que este país ha dicho. Dijo que es momento de tender puentes y avanzar, recordar aquel episodio, aquel momento para ir más adelante. La canciller Alicia Bárcena aseguró que México sigue siendo un espacio de libertad, diálogo y fraternidad. Reflexionaremos, por supuesto, sobre lo que esto significa, el papel de Lázaro Cárdenas, a quien vemos en las imágenes, y la enorme aportación que ese exilio le dio a este país. La doctora Sheinbaum platicó con la vicepresidenta Harris, hablaron de varios temas, entre otros energías sustentables, migración y economía. Sheinbaum reiteró que los ministros de la Suprema Corte, que esa es su opinión, deben ser electos por voto popular. Además adelantó que este fin de semana habrá una encuesta que realizará Morena, y el lunes tendremos los datos para pues saber, en este caso, qué opina la gente sobre evaluación de los ministros y la elección. El martes se reunirá la presidenta electa con diputados y senadores, también ellos electos. En otros temas, el presidente se reunió con Carlos Slim en Palacio Nacional. Por supuesto, en un momento más nos ocupamos de ese tema. El dólar pues sigue alto, hoy en 18.90 lo tuvimos prácticamente, así cerró, 18.90, a lo largo del día rebasó los 19 y sigue por supuesto la inquietud en el mercado cambiario. Inició la cumbre del G7 en Italia, se alcanzó un acuerdo propuesto por Estados Unidos para respaldar un préstamo de 50 mil millones, ya le estoy agregando ahí un cero de más, de dólares a Ucrania, una pues cuestión muy, muy infortunada. Joe Biden como que se despistó, iba a saludar a alguien que no era. A ver si en un momento más Cintia nos cuenta el video, y Giorgia Meloni, muy la anfitriona, lo va y lo rescata. Cintia, muy buenas noches.
Muy buenas noches, doctor, un gusto poder saludarlos.
¿Qué temas destacan el día de hoy?
Pues, doctor, no tenemos buenas noticias, ya que la violencia sigue en Tabasco, en Macuspana, ahora en un bar clandestino de la Villa San Carlos, en donde se reportan 5 muertos y 9 heridos, luego de un ataque a los clientes del lugar con armas blancas.
Bueno, pues así está el tema. Le comento que Xochitl Gálvez, quien ha dado entrevistas contando, a mi juicio, de una manera bastante poco afortunada, ya platicaremos del tema en un momento más, o sea, cuando el gobierno y la mayoría están amenazando con dar un golpe al Poder Judicial, la oposición dice que se peleó y que Marco le gritó a ella y regresó. Una cosa, a mi juicio, lamentable. Pero bueno, platicaremos de este tema. Hoy presentó una impugnación en contra de la elección, cosa que también le referiré en un momento. Pausa, volvemos.
Todos los días hay personas esperando sangre. Un tejido líquido que da vida y se ocupa para el tratamiento de la anemia, cáncer y otras enfermedades. Tú puedes ayudar a quien la necesite. Cruz Roja Mexicana. Este 14 de junio, súmate al Día Mundial del Donante de Sangre. Deja atrás los miedos, los mitos. Acude a nuestro banco de sangre en Benito Pérez Galdós, número 139, Colonia Polanco, Ciudad de México.
Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de Leonardo Curcio en Fórmula.
Un gran artista, Plácido Domingo, que era tenor. Bueno, fue, creo que empezó como barítono y ahora canta esta, bueno, que nos resulta, bueno, ya tiene algunos años, pero sí, siempre es llamativo, ¿no? La versatilidad del maestro. Le comento que la marea rosa, una esperanza en el horizonte, dice, vivimos el proceso electoral más inequitativo de la historia, seguirá defendiendo sin descanso las causas que dieron origen, pero no se va a convertir en partido político. No es ni será partido político, porque el partido que lo representa son las causas. El partido es México y se contribuirá a la construcción de una alternativa de esperanza para todos y todas, es lo que anuncia el día de hoy la famosa Marea Rosa. Le decía que escuché con atención, esta mañana estuvo también con Azucena Oreste, Xochitl Gálvez, y yo no doy crédito. En medio de una situación tan delicada como la que vive el país, en este caso la autoridad electoral dijo, por ejemplo, que el presidente tuvo, aunque no lo puede sancionar, tuvo ataques de violencia política de género y contra Xochitl Gálvez, hay acusaciones de inequidad en todo el proceso y además hay muchas cosas más que están ahí y están peleándose con, en fin, el relato de la historia me pareció deplorable. O sea, una reunión que uno dice, oiga, está México de por medio. Ya se dieron cuenta que son la oposición y que tienen 16 millones de votos y que la esperanza de que gobernaran para muchos era eso y actúan como si fueran, pues es que no sé cómo describirlo sin parecer insolente. Me pareció lamentable. Lamentable. Bueno, por supuesto tiene interés periodístico porque oímos a la candidata de la oposición y después escuché a Marco Cortés tratar de justificar lo injustificable. Cuando tú tienes una paliza del tamaño que les dieron, lo único que puede hacer un demócrata es lo que hizo Xochitl Gálvez, decir, oye, yo no gané, o sea, ¿por qué le meto incertidumbre al país? Pues ese día reconozco y creo que la historia se lo premiará. Incluso Morena, que no le gusta, que no reconoce ni los triunfos ni las derrotas, pues les cuesta reconocer esto y decir, se portó a la altura y tuvo el ánimo de desahogar esa noche el proceso y dejar que siguiera, por supuesto, el curso de la vida institucional del país. Bueno, que si se le filtraron o no se lo filtraron, ella hizo su parte. ¿Y qué está haciendo ahora Marco Cortés? Pues quedarse ahí en una posición de poder que para mí es increíble, ¿no? Es que tenemos que defender la sobrerepresentación y voy de acuerdo, el tema de la sobrerepresentación es el gran tema de los próximos días, pero tener que salir a debatir de esa manera y además contárnoslo, no es un pleitazo ahí, muy poco edificante, diría yo, muy poco edificante. Pero bueno, tampoco me hago ilusiones. Siempre queda uno que los políticos tienen pues, una entereza, pero pues es una disputa igual que cualquier otra, ¿eh? Una disputa poco ejemplar. Pero bueno, dejo ahí el asunto porque pues tampoco tengo mucho más sobre lo que abordar. Ya dieron las entrevistas, dijeron lo que tenían que decir y que se van a ver. Bueno, supongo que habrá abrazo y beso y seguir colaborando. Y el PAN, pues yo no sé si va a tener o la interesa como el nivel de exigencia dentro del partido para decir, oiga, pues nos ganaron todas. La única que se movilizó como para tener un resultado no tan fuerte fue la gobernadora de Aguascalientes, la única. El único estado, todos los demás perdieron lamentablemente, incluso en distritos que controlaban, pues decidieron en Coajimalpa, en muchas partes de la Ciudad de México, fueron cediendo terreno y creyeron que la gente pues, les iba a premiar, pues porque son ellos, ¿no? Y porque, bueno, para ellos el gran tema no es ganar, o sea, les importó siempre un pepino Xochitl Gálvez, lo que les importaba era asegurar sus posiciones y ser senadores ahora, ¿qué es lo que van a hacer? Y van a tener secuestrada la agenda y la gente dirá, ¿en serio quieren que vuelvan a votar por ustedes? Pues no vieron el 18, no vieron el 24, son dos palizas seguidas y tenemos por supuesto ahí el tema. Bueno, en un momento más, me dicen que ya tengo Israel Aldave, fíjense que bueno, pues presentó la impugnación, cuéntanos Israel, ¿en qué términos?
Con gusto, Leonardo, ¿qué tal? Gracias, muy buenas noches, así es, la ex candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, presentó hoy una impugnación ante las autoridades electorales, Leonardo, no para anular las elecciones del pasado 12 de julio, sino para que se sancione de manera ejemplar la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador en el proceso electoral, pero también, Leonardo, para que se investigue la intromisión de la delincuencia organizada en esta jornada, justamente, y es que de acuerdo a Leonardo, a los propios datos de Gálvez de Ruiz, en las zonas de mayor influencia por parte de la criminalidad, pues de los aspirantes postulados por Morena, por el Movimiento de Regeneración Nacional, obtuvieron pues un amplio margen de voto. Esto acusa a Gálvez Ruiz, pues es, llama la atención. Este documento, Leonardo, que consta de más de 1.700 cuartillas, Gálvez Ruiz se documenta lo que a su parecer es justamente estas violaciones sistemáticas por parte del primer mandatario adjunta, pues principalmente videos de las conferencias de prensa mañaneras, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador, dice Xochitl Gálvez, pues se violó la ley electoral al pronunciar.
At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
Que para favorecer al aspirante oficialista, sí. Claudia Sheinbaum. Además, también Leonardo pide que se investigue justamente la intervención de los gobernadores y también el uso de los programas sociales para favorecer al aspirante de Morena, Leonardo.
Bueno, pues veremos en qué termina todo esto. Te agradezco mucho el reporte.
Continuamos pendientes.
Una noticia importante, usted que le gusta el mundo de la literatura, Javier Cercas, este gran escritor español, es extremeño, que vive en Cataluña, sucede a Javier Marías, otro de los grandes, falleció. ¿Me revisas qué día, cuándo murió Javier Marías? Y el año pasado, ya se me van un poquito las fechas. Creo que fue el año pasado o el anterior, todo lo más, y como miembro de la Real Academia Española va a ocupar el asiento de el gran Javier Marías, el rey de Redonda. Le comento también que Grupo Salinas anuncia que su defensa legal contra el doble cobro de impuestos continuará ante instancias superiores, ante la Suprema Corte. Ricardo Salinas ya lo subió también a su cuenta de Twitter. Vamos a escuchar ahora a la próxima presidenta de este país anunciar que ella está de acuerdo con la elección de en este caso, ministros de la Suprema Corte, para que, bueno, pues aquellos que dicen que hay discrepancias, que ella no necesariamente comparte esa visión, hoy habló de eso y habló también de, en este caso, una encuesta. Iba a frasearlo de otra manera, pero ¿en serio estamos en la sondeocracia ya? Pues ya la gente votó por ellos, y si están seguros de que esa es la mejor reforma para el país, pues ¿para qué parlamentos abiertos y sondeos? Que digan, tenemos la mayoría absoluta, calificada, y vamos a aplicar esta dosis que tanto le conviene al país. Claudia Sheinbaum.
El día de hoy estuvo aquí Mario Delgado, ya se mandaron a hacer las encuestas, esperamos que el lunes el resultado de esta encuesta, de qué opina el pueblo de México a partir de una encuesta, cuál es su opinión de jueces, magistrados, ministros y también de la elección directa. El fin de semana creo que van a estar haciéndose.
Y el lunes van a tener los resultados, imagínense en este momento. ¿Usted qué opina de los jueces? Bueno, pues perder el tiempo. Sara Pablo, te saludo.
¿Cómo estás, Leonardo? Muy buenas noches. Yo creo que el presidente López Obrador tuvo su conferencia de prensa, más tarde viajó al puerto de Acapulco para supervisar las acciones de apoyo a los damnificados del huracán Otis, una actividad privada, y regresó a Palacio Nacional un poco antes de las 3 de la tarde para reunirse con el ingeniero Carlos Slim, presidente honorario del Grupo Carso, en medio pues de esta volatilidad en los mercados, de la depreciación del peso causada por el nerviosismo que hay debido a esta iniciativa de reforma al Poder Judicial. El Ejecutivo conversó hoy, comió con el ingeniero Carlos Slim en un acto, por supuesto, privado, y bueno, más tarde él se retiró sin dar ningún tipo de declaraciones. Seguramente pues mañana habrá noticias en Palacio Nacional de nada.
Ya. Oye, el presidente va con Claudia Sheinbaum este fin de semana, ¿no?
Así es, por lo pronto el día de mañana estará en la mina Pascua de Conchos, en un acto a la 1:00 p.m. para presentar el plan de justicia para Pascua de Conchos. Después estarán en la mina El Pinabete, y bueno, pues prácticamente digamos que ella se suma un poco a las actividades que ya tenía previstas el presidente López Obrador para este fin de semana, y actos que tenía pues marcados como privados el presidente, pues ahora se hacen públicos para tener, dicen, este diálogo con la gente, que bueno, pues serán asambleas multitudinarias.
Entonces va a Coahuila y después el domingo
a Durango, estará en Durango y en la zona de la Laguna también el domingo para presentar cómo van los avances de este proyecto de agua saludable para la Laguna.
Sara, mil gracias por tu reporte.
Buenas noches.
Pausa, volvemos.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de Leonardo Curcio en Fórmula.
Bueno, y seguimos con la información. Veo aquí un comunicado del Pleno del Consejo de la Judicatura informando a todos sus integrantes que, bueno, pues expresan su intención, en este caso, de sumar esfuerzos y participar en los diálogos, análisis y discusión que se organice sobre el tema de la reforma, con el objeto de compartir puntos de vista y experiencias, sumamente importante para quien quiera pues tomar la mejor decisión. Es el comunicado que da a conocer, en este caso, el Consejo de la Judicatura. Hoy Enrique Alfaro, el gobernador saliente de Jalisco, tuvo duras críticas, hizo un llamado a Máynez para que regrese, dijo, bueno, escuche usted, no le cuento más, esto dijo.
Yo respeto a Jorge, ojalá Jorge vuelva a ser Jorge y deje de ser la versión que le impusieron, construida desde el norte de la República y definida por un grupo, insisto, de asesores que tienen aspiraciones de ser políticos. Yo quiero que Jorge regrese a ser el personaje que yo conocí, como un hombre inteligente y muy trabajador, pero por supuesto que la posibilidad de que esa visión de partido sea la que dirija los destinos del proyecto en el que nuestro movimiento participe, está absolutamente cancelada. Aquí no aceptamos imposiciones, ni hoy ni nunca. El día que quieran que platiquemos, platicaremos, pero si alguien está pensando que a Jalisco lo van a someter con una instrucción desde el centro, pues yo creo que no acaban de conocernos, así de sencillo.
¿Sí pasó la factura esta política nacional,
sí,
a Jalisco?
Sí pasó la factura, insisto, de la factura de haber tomado decisiones equivocadas y de haber hecho de la política una broma, como fue para mí la historia que algunos han resumido en un concepto, el del fosfo-fosfo. Yo creo que tiene un concepto más complejo, yo le diría que es la política que pasó de los destapes con cerveza a las despedidas con rímel. Así de sencillo. Esa política no es política.
¿Qué tal, Bueno, pues eso dijo Enrique Alfaro, para que lo reciba quien lo tiene que recibir, el código postal que uno quiera. Doctor Edmundo Jacobo, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, doctor Curcio. Muy bien, con el gusto de saludarte y a todo el auditorio. Pues pasa el tiempo muy rápido, mi querido Leonardo. Ya son 11 días de la jornada electoral, los resultados están a la vista. Mucho que pensar en torno de ellos. Sin duda hubo algunas fallas en cuanto a la organización de la elección, pero los resultados son contundentes. Yo creo que no hay que regatear nada al respecto de eso. Hay, como tú lo comentabas hace rato, que reflexionar que en qué país vivimos, qué resortes todavía hay que mover, por qué hay un 40% de abstención que no acudió a las urnas el pasado 2 de junio, en fin.
Importante eso, ¿ah? He oído un montón de encuestadores, investigadores explicando por qué votaron uno u otro, además todos regañando, es que no entienden por qué votaron uno u otro, yo creo que lo entendemos muy bien, pero a los abstencionistas yo francamente no los entiendo, Edmundo.
Fíjate que efectivamente yo esperaba en lo particular una participación muchísimo más amplia y tenemos un 40%. En lo que va del 2000 para acá es la segunda votación presidencial más baja después de la del 2006, que fue del 58.2%. Y uno no, a pesar de toda la polarización de los problemas que vive la sociedad mexicana, hay un 40% de la población que no se involucró en el proceso electoral, que no sé si se está orillando hacia la vida familiar e individual, o la política y la forma de hacer política está alejando a la población de involucrarse en lo que nos es público. Yo creo que hay muchos temas sobre los cuales pensar y yo creo que las explicaciones fáciles de la apatía, la anemia, etcétera, no explican el fenómeno social en el cual estamos involucrados. Y ahora bien, hay que pensar en lo que sigue. Esta ola presidencial tan apabullante, ¿hasta dónde va a llegar en torno a lo que tiene que ver con la integración del Congreso de la Unión? Ya inmediatamente en la Secretaría de Gobernación, atribuyéndose facultades que no tiene como autoridad administrativa electoral, inmediatamente sacó su narrativa de que puede ascender el número de diputados de la coalición Morena, PT y Verde a 375 diputados, con lo cual tendría 20 puntos más de lo que la población que votó, ese 60%, le dio realmente en las urnas, yendo mucho más allá de los límites de sobrerepresentación que están pactados en la Constitución, que nos dice que un partido político no puede tener 8% más de votos de los que realmente
obtuvo. Te detengo aquí porque eres sapientísimo en esto. ¿Cómo explicar que alguien que tiene 54 puede llegar a tener 70? Es decir, entiendo que te den 8 de premio por ser mayoría, pero ese 8, te pregunto, Edmundo, ¿es para la coalición en su conjunto o es 8 por cada partido político, es decir, el PT, el Verde y Morena?
Ahí está el gran debate. Es algo que no se reformó después de la reforma de 1996. En aquel momento que se hace esta gran reforma, se deja ver en el espíritu de la propia Constitución que la asignación del 8% es a la coalición, no es partido por partido. Incluso hay fallos posteriores en la elección del 2000, en donde los tribunales electorales hablan con toda claridad que se debe tratar a una coalición como si fuera un partido. Lamentablemente, lo que sucedió después en sucesivas elecciones intermedias y presidenciales es que esto ya no se aplicó así y el 8% de premio, llamémoslo así, se asignó por partido político.
Pero a ver, parezco árbitro tarjetero ahora interrumpiéndote cada momento, pero es muy importante esto. Según yo, el INE había planteado criterios. Me acuerdo que en aquel momento Mier dijo, ¿cómo se atreven a suplantarnos si esto es un tema de legislativo, de ley? El INE, al plantear esos criterios, y al no haberlo revocado, ¿no tienen vigencia actualmente, doctor?
Sí, lo que sucedió, por ejemplo, es que en el INE, la elección del 2021, se quiso corregir esta distorsión que ya se veía venir. Es más, que ya se ve en los resultados del 2015, en los resultados del 18. Y lo que se logra es una pequeña modificación para tratar de identificar que si hay candidatos que se postulan por un partido político, saber si realmente estos pertenecen a ese partido político o, producto de la coalición, un partido les está transfiriendo diputados o candidatos que realmente no militan en ese partido. Te has de acordar en el 2015 el caso clásico que conocimos como los diputados Sandía, que eran postulados por el Partido Verde, que en aquel momento estaba coaligado con el PRI, pero que realmente eran priistas. Entonces se decía, eran verdes por fuera, pero rojos por dentro. ¿Qué provocó esto? Pues que realmente no eran candidatos emanados de la militancia del Partido Verde, sino eran priistas, y de esta manera se disfrazaba una sobrerepresentación que venía de la coalición. Para corregir esto, el INE en el 21 lo que logró fue un acuerdo de lo que se llamó la afiliación efectiva. Es decir, ver en la trayectoria de quienes son postulados realmente en qué partido militaban. Y eso es lo que está en la
discusión. Es fraude en toda la línea, ¿no? Es gato por liebre, literalmente.
Es fraude a la ley, es fraude a la Constitución desde mi punto de vista, y eso es lo que va a estar en el debate en las próximas semanas sobre la asignación de los diputados. Y esto no es menor, Leonardo, porque de eso dependerá que la coalición gobernante tenga la mayoría calificada para hacer una reforma constitucional sin tener que negociar absolutamente con ninguna otra fuerza política. Ahora, yo estoy seguro que el INE va a seguir la trayectoria que trae y va a haber un litigio otra vez ante los tribunales para ver si se logra corregir, porque no hay una sobrerepresentación del 8%, podría llegar al 16 o hasta el 20, como la secretaria de Gobernación lo anunció tres días después.
De 54 vas a 70, ¿no?
Así es. Y con esto, insisto, creo que se trata de una distorsión muy clara de esta rémora que yo creo que tendría que revisarse con toda claridad, que viene, como tú debes recordar, de la cláusula de gobernabilidad.
Sí. Oye, por supuesto, creo que lo de la Secretaría de Gobernación fue absolutamente inapropiado, pero al momento que Tadei da a conocer, digamos tardíamente la noche del domingo, los conteos rápidos, también asigna rangos de diputados. ¿No empezó ahí el enredo, Edmundo?
De alguna manera, porque acuérdate que habíamos comentado aquí en este espacio que por primera vez ahora el conteo rápido iba a dar una primera aproximación a la integración del Congreso. Y efectivamente ahí hay un anuncio, no del tamaño de lo que hizo la Secretaría de Gobernación, pero sí aproximado, utilizando como fórmula la inercia de las últimas tres, cuatro asignaciones de diputados federales.
Así estamos. Oye, me da pena, pero va a sonar la campana. Te mando un gran abrazo.
El abrazo para ti y para la audiencia, Leonardo. Cuídate. Qué gusto. Buenas noches.
Pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de Leonardo Curcio en Fórmula.
Bueno, y seguimos con la información. Le comentaba que la presidenta electa de este país, virtual presidenta electa, habló con la vicepresidenta Harris de los Estados Unidos. Hablaron, pues primero la felicitó, después reafirmaron la importancia de mantener una sólida sociedad de amistad entre los dos países. Hablaron de profundizar y en este caso corregir las causas que producen la migración. También hablaron de vínculos económicos, el crecimiento económico, el combate al tráfico de personas ilícitas, drogas y armas. La vicepresidenta en este caso le dijo a Sheinbaum que querían trabajar para enfrentar el tema del cambio climático y por supuesto impulsar energías renovables en toda la región. Hablaron también de la importancia de que las mujeres estén ocupando puestos de liderazgo y el empoderamiento de mujeres y niñas. Cintia, ¿qué más tenemos?
Pues doctor, hubo otro evento del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que se hizo viral este día. ¿Y qué pasó? Pues resulta que durante una exhibición de paracaidistas en la que cada uno desplegaba en el cielo la bandera de uno de los miembros del G7, pues bueno, los paracaidistas aterrizaron y en ese momento Joe Biden se separó un poco del grupo de los líderes.
Si usted nos sigue a través de Telefórmula, lo ve a través de la ramagia de la radio, Cintia se lo cuenta.
Así es, se separó de estos líderes y levantó el pulgar en gesto de aprobación hacia algunos de ellos que estaban recogiendo sus paracaídas en el suelo, no sabían a quién estaba saludando o qué pasaba, pero en ese momento la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, se da cuenta, se acerca a Joe Biden, lo toca del brazo para que se vuelva a acercar al grupo y se uniera a una foto con el resto de los líderes. Hay que recordar que Biden a sus 81 años es el presidente mayor edad en la historia de Estados Unidos que busca su reelección en las elecciones del próximo noviembre y de ganar los comicios el demócrata pues concluirá su segundo mandato con 86 años, pero que ha tenido muchos eventos de este tipo, doctor. Ay,
sí, se le ve distraído y es conmovedor, ¿no? Un señor así mayor es. Va a ver, no sé si va a saludar al paracaídas, pero él está en otro lado, ¿no? Está en otro otro lado, ahí está Ursula von der Leyen y va diligente la presidenta del Consejo de Ministros italiano y le dice: señor presidente, la escena es esta. Bueno, pues ahí está. ¿En Argentina cómo van las cosas?
Pues en Argentina, a poco de haber cumplido sus primeros 6 meses en el poder, el presidente Javier Milei se anotó este jueves su primer triunfo legislativo con la aprobación por parte del Senado de la llamada Ley Bases, es decir, una versión reducida de la llamada Ley Omnibus que se había presentado y tras varios meses de negociaciones.
De Omnibus bajo a Microbus.
Exactamente. Man. El nuevo paquete, que contiene 232 artículos, ya fue aprobado por diputados a finales de abril y ahora recibió el visto bueno de la Cámara Alta, dando pie a que se convierta en la primera legislación que logra aprobar el gobierno libertario.
Oye, y bueno, pues tiene efectivamente el apoyo de los mercados. Tiene mejores fotos, ¿no? Hay unas en las que veo yo a Milei y dices, este espanta niños, lo menos, ¿no? Pero en esta no se ve tan mal, ¿no?
Sí, ¿no? Se ve guapetón.
Ándale, bueno, pues eso dice Cintia. Laura Cardoso, ¿tú qué opinas?
¿Cómo estás, Leonardo? Y las redes sociales se han convertido en ring de boxeo para las broncas electorales. Ahora es Gerardo Fernández Noroña quien ya se puso a hablar mal de el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, perdón, ya sabes que le dicen el pollo, entonces dice que el pollo se interpuso en el proceso electoral, que benefició a la coalición del PAN, PRI, PRD, que cometió errores políticos, que se la pasa viendo el ombligo y que está pensando más en su sucesión que el defender a Morena. ¿Cómo? Porque incluso durante el proceso electoral dice que hubo hasta golpes entre pues militantes del Verde y PRD que no ha aportado nada. Ya salió a la defensa Karen Castrejón, quien dice que Ricardo Gallardo no se metió en nada en la contienda electoral, miente al decir que es un abuso. Ella dice que es un demócrata, que respeta la ley, que está dedicado a gobernar, que siempre aparece en los tres primeros lugares como el gobernador mejor evaluado.
Eso es cierto, sí.
Ajá, sí, y que el Verde, pues lejos de entrometerse o de favorecer al PAN, PRI, PRD, ha aportado pues 4 senadores de mayoría como parte del Plan C. Así es que ahora se están peleando ahí en redes sociales, Leonardo.
Vaya, o sea, la familia ganadora ya empezó a tener sus discrepancias. Pues que celebren, digo yo, mejor. Deberíamos tener 2 meses de celebración, no estar discutiendo que si el Plan C o ya están peleando estos, que bueno, pues entiendo que les duela mucho que el Verde Ecologista, que ahora controla San Luis Potosí, pues su partido con 4,700,000 votos, ¿no? Es decir, la transformación de la izquierda en este país tiene color verde tucán y verde olivo también por la militarización, pero bueno, no se pueden formar mayorías que no sean contradictorias, Laura.
Así es, y Karen Castrejón agrega que gracias a Ricardo Gallardo del Pollo, que no ha dicho nada. Dice que Sheinbaum...
El pollo no ha dicho ni pío.
No, el pollo no ha dicho ni pío. Y dice que gracias a él, Sheinbaum obtuvo 800,000 votos allá en San Luis Potosí.
Pues no le falta razón al pollo, ¿no? No hace falta que... O sea, ni pío dijo, pero la cifra es cierto. O sea, Morena también tiene que reconocer que ganó gracias también al apoyo del Verde Ecologista, sus socios. Bueno, gracias, Laura, cuídate.
Adiós, te mando un abrazo y saludos al pollo.
Bueno, pío, adiós mi querida Laura. Y bueno, pues hoy publicó el INEGI, el IFT, la encuesta sobre disponibilidad de uso de tecnología, la famosa ENDUTI. Yo le agradezco mucho a Victoria Prieto Moreno, ella es directora adjunta de estadísticas del IFT, que hoy converse con nosotros. Directora, bienvenida.
Muchísimas gracias, muy buenas noches a usted y a todas las personas que nos escuchan.
Déjeme empezar por la televisión. La televisión sigue siendo un elemento fundamental para informarnos y para entretenernos, Victoria.
Es correcto, doctor. La televisión sigue siendo uno de los elementos importantes para mantenernos informados. Al menos el 90% de la población cuenta con al menos un televisor. Es uno de los dispositivos con mayor disposición o disponibilidad dentro de este país.
Y veo que lo seguimos viendo mucho, ¿no? Más de 2 horas diarias es el uso de televisión.
Es correcto, 2.3 horas diarias.
Oiga, y también preguntarle en este caso por la radio sigue viva.
La radio sigue viva, es correcto, sigue utilizándose por las personas. Por ejemplo, le quería comentar sobre los datos. El 56.9% de la población, de las personas usuarias de televisión, utilizan televisión abierta, lo que representa casi 68 millones de personas. Y bueno, pues este es el resultado que tenemos sobre radio. Sobre la radio, me gustaría, antes de empezar en la radio, si le parece, doctor, me gustaría comentarle un resultado que quisiera resaltar. En Enduti del 2023 podemos identificar que hay 97 millones de personas usuarias de Internet. El resultado de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de la Información en Hogares es importante, es un esfuerzo colaborativo entre el Instituto Federal de Telecomunicaciones y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, lo que conocemos como INEGI. ¿Por qué resalto este dato? Porque en Enduti del 2023 vemos que el 81.4% de las personas son usuarias de Internet. Este levantamiento se hace de manera anual desde el año 2015 en un esfuerzo colaborativo. En el año 2015 identificamos que las personas usuarias eran el 57%. Por lo tanto, podemos ver un incremento en la población que está haciendo uso de este servicio. Sí. Otro dato relevante que no me gustaría dejar pasar en esta oportunidad es mencionar que por primera ocasión el porcentaje de mujeres usuarias fue superior al de hombres en temas de usuarias de Internet. El 81.4%.
Y todo, entienden, en dispositivos móviles, ¿no? Que es, digamos, la tendencia que se ha venido marcando. Pero no me deje pendiente el tema de la radio.
El tema del radio, no, claro que sí, con mucho.
Digo, este es nuestro negocio y, por supuesto, es relevante. Son 40 millones de personas las que consumen diariamente la radio.
Sí, de quienes escuchan radio alcanza el 33.6% de la población de 6 años o más la que está haciendo uso de este dispositivo.
O sea, aquellos que dicen que la radio no goza de cabal salud, 2 horas y media diarias, directora.
Dos horas y media diarias, es correcto.
Ya, oiga, ¿y el Internet para qué lo usamos?
Perfecto, es muy interesante la pregunta. Las principales actividades que podemos destacar del uso de Internet es para comunicarse el 93%, para acceder a redes sociales el 91%, para entretenimiento el 88%. También Enduti nos permite identificar 2 actividades que son importantes. Para operaciones bancarias tenemos que el 27% hace uso de ellas y el 11% lo utiliza para ventas por Internet. Aquí me gustaría resaltar, ¿no? Es correcto lo que usted señala, doctor. Me gustaría resaltar que además del acceso a Internet, como podemos ver que hoy en día el 81% de la población es usuaria de Internet, también debemos de enfocar aquellos esfuerzos para desarrollar las habilidades digitales.
Yeah.
En esta ocasión, me gustaría resaltar los esfuerzos que lleva a cabo el IFT en esta materia.
Yeah.
Tenemos un programa que se llama Alfabetización Digital. En este programa lo que se busca es proveer a las personas, a MIPYMES, a usuarias, a personas mayores de edad, a personas con alguna discapacidad, mujeres, niños, niñas, etcétera, con las habilidades digitales que se necesitan
para este entrar. Mundo, ¿va? Pues, directora, me da mucha pena, pero me va a sonar la campana. Quiero agradecerle cumplidamente que haya estado esta noche con nosotros.
Muchísimas gracias a usted, doctor.
Ahí está la Enduti de este año, vale mucho la pena que la vea. Vamos a la pausa musical. Javier, muy buenas noches.
Querido Leonardo, ¿cómo estás? Buenas noches a ti y a toda la audiencia. Lástima que nos vimos la semana pasada y lástima que tenemos tan poco tiempo hoy, pero bueno.
Pero lo vas a usar de manera brillante y hoy es hoy.
Hoy es hoy. Y mira, sí quiero traer a colación pues unas efemérides que considero bien importantes. El 3 de junio de 1875 fallece, fíjate a qué edad, a los 37 años, Georges Bizet. Muere 3 meses después de que estrenó Carmen, hoy la ópera más famosa que tenemos en el mundo. Sin embargo, fue tal el fracaso en su estreno que se deprimió y a los 3 meses de ese estreno falleció. Hoy no traigo Carmen.
Lo mató Carmen, vamos.
Lo mató Carmen y sin embargo hoy es la ópera más famosa del mundo. Bueno, pero aquí no traigo a Carmen, porque si no era Chole, es Los Pescadores de Perlas. Precioso. Y además, es preciosa. Y en esta versión que les traigo con Kaufman y con Brent Fairfield, qué bárbaro. De verdad, se los recomiendo muchísimo. Pero bueno, pues es un gran homenaje, insisto, a los 37 años de edad. No lo pierdan de vista y si pueden, no solamente se claven en Carmen, váyanse a Los Pescadores de Perlas. Vamos a lo que sigue, por favor.
¿Qué escuchamos?
Aquí estamos escuchando el inicio, primer movimiento del tercer concierto. Escucha. Escucha la entrada del piano. Esta es una de las mejores interpretaciones que hemos visto de Marta Argerich, esta pianista argentina extraordinaria, que nació en 1941, y que, bueno, pues el tercero de Prokofiev, es una de las obras emblemáticas. Por cierto, que les quiero recomendar al respecto una película de los tiempos, finales de los 70s, principios de los 80s, que se llama The Competition, con Richard Dreyfuss y Amy Irving. Es una competencia entre pianistas que se terminan enamorando, hombre y mujer, pero resulta que ella al final cambia de piano y cambia de obra porque no se sentía cómoda y gana la competencia. Ella, en los años 80s o finales de los 70s, tocando el tercero de Prokofiev. Pero aquí Marta Argerich, que estamos celebrando su cumpleaños, esta extraordinaria mujer argentina, es también una de las efemérides. Y vámonos volados porque ya se nos acaba el tiempo. Vamos a la enorme Cecilia Bartoli, que ya es nuestra clienta, ¿no?
Cantando. Tú eres Vivaldi, un cliente, eres el presidente del Club de Fans.
Yo soy el presidente del Club de Fans de la Bartoli, especialmente cantando Vivaldi, y es que en 1966 nace en Roma esta extraordinaria, portentosa mezzosoprano que hará historia siempre, siempre por su capacidad, por su lirismo. Que por cierto, un dato final, de lo último que se descubrió de Vivaldi fueron sus óperas, ¿eh? Ojo con esto.
No, fantástico, y con la quijada abajo nos quedamos viendo a la gran Bartoli. Javier, te mando un gran abrazo, espléndida pausa.
Fuerte abrazo para ti, mi querido Leonardo. Buenas noches a todos.
Con la Bartoli nos vamos. Cuídese y sea rabiosamente feliz.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.